tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos. Y este punto, cuando dice a los que me aborrecen, sí, es el tema que nos interesa el día de hoy. Ahora, en el libro de Génesis, la lista aquí es muy larga. Génesis, en su capítulo 2, un solo texto, 17. Del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres, ahí está la sentencia de muerte, ¿no? Dice, morirás. Ahora, en el Nuevo Testamento, tenemos una serie de textos, algunos de los cuales ya los hemos visto hace dos o tres semanas. Primera de Corintios, y en la lista, en el capítulo 6 de Primera de Corintios, cuando da la lista de los injustos en el versículo 9, que no poseerán el reino de Dios, que no serán salvos, no hay rey, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ahí está nuestro tema, y metido de por medio, ¿no?, los demás pecados mencionados, adulterio, homosexualidad, el robo, la avaricia, la borrachera, en el versículo 10, los pecados de la lengua. Y dice, no heredarán el reino de Dios. El punto es que morirán, que van a la perdición, ¿no? En el capítulo 10, en la lista de 1 de Corintios 10, de los pecados cometidos por los judíos en el desierto, ni seáis, en el versículo 7, idólatras o honradores de ídolos, como algunos de ellos, ¿no? Y luego se refiere a los judíos que cayeron muertos en el desierto. Es una larga lista de pecados, pero nos interesa, simple y sencillamente, el hecho de que se encuentra la idolatría en la lista, ¿no? Pecados. Ahora en Gálatas, también este texto lo vimos hace un par de semanas, al principio del estudio, en la lista de los frutos de la carne. Gálatas 5, capítulo 5, y la lista de los frutos o obras de la carne, que es la naturaleza pecaminosa humana, comienza con adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, desenfreno en la versión moderna, y la primera palabra en el versículo 20, idolatría. Y luego al final, dice, al final del versículo 21, que los idólatras no heredarán el reino de Dios. Es el mismo asunto. Ahora, por favor, en Colosenses, en su capítulo 3, en la lista de pecados que hemos de mortificar o hacer morir o matar en nuestras vidas, Colosenses 3, la lista comienza en el versículo 5, y llega a incluir al final de este versículo avaricia, que es idolatría. Y luego dice en el versículo 6, por las cuales cosas, incluyendo nuestro tema, el segundo, en realidad el primero y el segundo mandamientos, idolatría, por las cuales, hablando de la lista de cosas, incluyendo la idolatría, la ira de Dios, como veremos el día de hoy, viene la ira de Dios, viene sobre los hijos de desobediencia o rebeldía o rebelión, creo en la versión antigua. Ahora, más adelante vamos hasta el Apocalipsis, al final de la Biblia, hasta el capítulo 21, Y en la lista de personas que no entrarán a la ciudad celestial, que no llegarán al cielo, sino que van al lago de fuego, en Apocalipsis 21, por favor, en el versículo 8, dice: los cobardes o temerosos, personas que, por lo que vimos hace 8 días, por el temor de los hombres, ¿no? Y la idolatría humana, no quieren identificarse con Cristo, e incrédulos, y abominables, y homicidas, y fornicarios, y hechiceros, y algunas versiones ponen, y todos los idólatras. La versión antigua es simplemente los idólatras, pero incluyendo la idolatría en todas sus distintas formas, juntamente con los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda, que no es la aniquilación o el cese de la existencia, es la penitenciaría eterna, ¿no? Mientras tanto están en la cárcel local esperando el día de juicio, todos los que mueren en sus pecados van a un lugar que es el infierno en términos prácticos, pero falta que sean resucitados sus cuerpos y que sean juzgados en cuerpo y alma en el día de juicio para después ser lanzados a este lago de fuego. Pero lo que nos llama la atención es el hecho de que los idólatras van al lago de fuego. Hablamos de esto en sentido religioso en nuestro primer estudio, ¿no?, sobre este tema. Y ahora en el texto que vimos hace 8 días, en Lucas 12, lo comentamos brevemente al principio de nuestro estudio y lo vinculamos con la parte final del tema que tocamos hace 8 días. Ya hemos visto la idolatría antigua y moderna, religiosa, incluso la idolatría hace 2 semanas, de la Babilonia de este mundo hablamos, ¿no? Y hay un estudio muy fuerte en los discos de MP3 sobre el Apocalipsis, en donde hay una exposición del capítulo 18. Es muy sencilla la explicación, pero es muy fuerte. Lucas 12, la idolatría, cuando las personas buscan en el gran ídolo, la Babilonia de este mundo, ¿no?, su razón de ser. Vimos hace 8 días la idolatría centrada en los hombres, cuando idolatramos a las demás personas, se convierten en ídolos en nuestras vidas. Lucas 12, cuando Cristo llega a desenmascarar, el tema aquí es la hipocresía, y tenemos una serie de estudios sobre ese tema de la hipocresía. Estos son los textos principales en la serie. Dice, amigos, en el versículo 4, no temáis a los que matan el cuerpo y después no tienen más que hacer, mas os enseñará quién temáis. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en la gehenna, que es la palabra que se traduce infierno o lago de fuego, es la misma palabra. Así os digo, a temed. Ahora, por último, en Romanos 1, en donde iniciamos con esta serie, yo comenté hace 8 días que serían, esto es el sexto, que serían 8, van a ser más, aunque a lo mejor tendremos que hacer un descanso, ¿no?, porque esto se vuelve pesado. Le dije a Alan hace 2 semanas, esto está tan pesado y negativo que es difícil seguir tocándolo. Llega a ser algo muy positivo, como veremos próximamente, llega a ser muy positivo, pero yo no sé si vamos a aguantar las próximas semanas, porque próximamente viene el ídolo, el gran ídolo del mundo, el poder, y luego viene el otro, el placer. O sea, son ídolos los cuales tenemos que abarcar, aunque sea en una forma muy breve, y habrá más. Pero Romanos en su capítulo 1, y el primer estudio el día de hoy, el tema es el gran ídolo. Si no es el mundo, si no son las demás personas, entonces invariablemente es el ego o el yo. Y tuve una terrible lucha en esta semana, cambié mi opinión 3 veces acerca de cómo íbamos a abarcar esta cuestión del gran ídolo ante el cual se postran todos, el yo, el ego. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy para iniciar. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra, por la oportunidad que nos has dado de profundizarnos un poco en este tema de los ídolos del corazón y la forma en que el corazón humano se convierte en una fábrica de ídolos, idolatrando a todas las demás cosas. Te pedimos que nos ayudes a captar bien la gran tragedia, el desastre que sucede cuando una persona termina idolatrándose a sí misma. Te pedimos que nos ayudes a tener paciencia, a no sentirnos cansados y a prestar atención hasta que veamos cómo este tema termina en un desastre. Te pedimos que nos ayudes, tanto los creyentes como los que siguen buscando a Cristo, para que veamos nuestra necesidad de arrepentirnos de la idolatría en todas sus formas y reconocerte como nuestro Dios y nuestro Señor a través de la persona y obra de Cristo. Te pedimos que sea así, en el nombre de Él te lo pedimos. Amén. Amén. Ahora, los primeros dos mandamientos, vamos a dar un pequeño resumen de algunas cosas, condenan todos los esfuerzos o intentos humanos de reinterpretar o redefinir a Dios conforme a ideas humanas, conforme a lo que llamamos a veces la epistemología humana. Estos dos, el primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y el segundo, que nos prohíbe a fabricar ídolos, nos enseñan que hay un solo Dios. Ese Dios se ha revelado a sí mismo en las Santas Escrituras. Este Dios es el único Dios, el único quien tiene el derecho de exigir nuestra adoración, nuestra obediencia, nuestra submisión. Ningún ser humano tiene el derecho de formar su propio Dios, y dedicamos todo un estudio a cómo esto sucede, y terminamos con la persona mirándose a sí misma en el espejo, porque en su idolatría termina interpretando o definiendo o explicando a Dios conforme a su propia, la imagen de la persona misma. También vimos que la idolatría en todas sus formas, sea religiosa o sea materialista, o como vamos a ver el día de hoy, es un pecado gravísimo, el cual trae un juicio especial de parte de Dios. Y vamos a tratar de explicar el día de hoy, y les pido que tengan paciencia, la naturaleza espantosa del juicio que las Santas Escrituras declaran, ¿no? Este juicio espantoso lo veremos en parte el día de hoy. Pero ya hemos visto en los primeros estudios que si no aceptamos a Dios tal como es, entonces esto nos obliga a tomar una de las dos opciones que nos quedan. Por un lado, podemos convertirnos en ateos, como veremos algo sobre esto el día de hoy, y lo que sucede con el ateísmo es algo también espantoso. O simplemente nos veremos obligados a acudir a alguna forma de idolatría religiosa, pero terminaremos siendo ateos o idólatras, una de dos, y aunque la idolatría que vamos a ver el día de hoy no es religiosa, incluye todos los elementos religiosos. ¿Cómo vamos a explicar? Ahora, hemos explicado cómo el corazón humano se convierte en una fábrica de ídolos, y cómo las personas creen falsas expectativas y cómo viven motivadas por esta idolatría. Y lo que en síntesis vimos en los estudios anteriores sobre este punto es lo siguiente: que el ídolo no es más que un medio, ya sea para no perder algo o para obtener algo. Y las dos cosas, ¿no? El miedo, por un lado, la bestia del Apocalipsis, y el placer, la mujer, ¿no? Y la ciudad de Babilonia en el Apocalipsis. Las dos cosas sirvan como grandes ilustraciones de cómo la idolatría funciona. El ídolo nos sirve para, en el sentido del temor de perder algo, ¿no? Para protegernos, o en el sentido del deseo de obtener algo. Y la lista de cosas es interminable, ¿no? Las cosas que las personas esperan recibir de sus ídolos es una lista interminable. Pero vimos hace 8 días el ídolo que muchas personas adoran, idolatrando a los hombres, ¿no? Y vimos en la lista de cosas que buscan de otras personas, buscan seguridad, confianza, protección, aceptación, amor, valor, propósito, autoestima, dignidad, razón de ser, esperanza, motivación, éxito, felicidad y satisfacción. Pero todo el paquete lo buscan en otras personas. Y este tema de la idolatría humana, o el hecho de idolatrar a otras personas, ¿no? Lo vimos en la lista de ídolos que mencionamos, y voy a repetir el punto, ¿no? En el mundo político hay ídolos de todo tipo, en el mundo de los deportes, en el mundo de la música, el cine, el entretenimiento, en el mundo académico, en el mundo de letras, en el mundo científico, en el mundo de las finanzas, en el mundo cultural, en la familia, entre las amistades, y aún en el mundo religioso hay ídolos de todo tipo, ¿no? Y el ídolo y sus fans es lo que vimos en parte hace 8 días, la relación misteriosa que marca la palabra de Dios en el Salmo 135, diciendo: semejante a ellos son los que los hacen, hablando de los ídolos y la semejanza que hay entre la persona y sus ídolos, ¿no? Nuestros ídolos nos dicen mucho acerca de nosotros, nos revelan en realidad lo que somos, y el hecho de buscar ciertas cosas de estos ídolos nos enseña también mucho acerca de nosotros, qué es lo que queremos de nuestros ídolos, o queremos protección y ayuda, o simplemente estamos buscando algún beneficio. Pero terminamos, ¿no?, en la forma en que comentamos este tema hace 8 días, diciendo lo siguiente: que mis ídolos son como yo soy, ¿no?, o como yo quisiera ser, o son las personas que me proporcionan lo que yo quiero, o son las personas que me hacen sentir como me gusta sentirme, o simplemente mis ídolos son las personas parecidas a mí. Eso es un tema, espero incluir algo sobre este tema de la amistad. ¿Ustedes se acuerdan de un estudio que hicimos en la serie sobre los siervos de Dios, sobre la verdadera amistad, ¿no? Y hay muchas personas que son incapaces de tener amigos porque quieren que todos sus amigos sean parecidas, ¿no?, a ellas, a esas personas. Mis amigos son personas muy parecidas a mí. Eso no es la verdadera amistad, es otra cosa. La vimos hace 8 días. Pero bueno, para no alargar el resumen, vamos a cortar algunas cosas. Fijamos nuestra atención hace 8 días en los síntomas de que idolatramos a los hombres, ¿no? Y la lista, aquí tengo un resumen. Cuando nos doblegamos ante la presión del grupo, cuando somos controlados por el deseo de agradar a los demás, cuando nuestro bienestar emocional, es a saber, nuestra autoestima, depende de otras personas, cuando nos preocupamos excesivamente por lo que piensan o opinan de nosotros, el qué dirán, ¿no?, cuando tratamos de crear una imagen falsa ante los demás, preocupándonos mucho por la larga lista de cosas externas, incluyendo el cuerpo físico y nuestra apariencia física, y al mismo tiempo nos preocupamos muy poco por nuestra condición espiritual y nuestra relación con Dios. Cuando nos levantamos todos los días para colocarnos una máscara, para vestirnos, ¿no?, como si todos los días fuera Halloween, con un disfraz, con una máscara, lo que vimos concluyendo hace 8 días es: todo esto significa que para nosotros Dios es muy pequeño, muy insignificante, y el hombre es muy grande, ¿sí?, porque idolatramos a los hombres. Y el temor de los hombres, eso es lo que nos controla, ¿no? Y concluimos con la lista de cosas, el contraste. El hombre, en el mejor de los casos, nos puede aplaudir, nos puede reconocer, nos puede proporcionar elogios, prestigio y fama, recompensas y beneficios temporales. O en el peor de los casos, nos puede rechazar, ridiculizar, ¿sí? Perseguir. Y como lo dijo Cristo en Lucas, hasta matar, ¿sí?, a este cuerpo. Pero eso es el máximo límite de su poder. Mientras que Dios nos puede proporcionar honra y gloria, inmortalidad y la vida eterna, recompensas eternas, o por otra parte nos puede condenar eternamente y nos puede castigar en ese horrible lugar que nosotros conocemos como el infierno, ¿no? Nuestro cuerpo y alma echados a la gehenna, al lago de fuego. Entonces, en Romanos 1. Ahora agarramos el hilo, ya tenemos el trasfondo de este tema. Y vamos a volver a este capítulo 1 de Romanos, que ya conocemos, en donde tenemos la explicación de la idolatría antigua y moderna y los pasos involucrados y los resultados, ¿sí?, que inevitablemente vendrán. Y vamos a repetir o resumir algunas cosas que muchos de ustedes ya conocen, comenzando con el hecho de que Pablo dice aquí, en el versículo 18, que revelado o manifestada es la ira de Dios contra toda impiedad, que es la violación de los primeros cuatro mandamientos, comenzando con el primero y el segundo, e injusticia, que es la violación de la segunda tabla de la ley de los hombres, que detienen o suprimen la verdad con o en la injusticia, porque lo que de Dios se puede conocer o lo que puede ser conocido acerca de Él, a ellos, a estos que están dedicándose a suprimir y acabar con la verdad de Dios, es manifiesto porque Dios se lo manifestó, la versión moderna, Dios hizo que fuese evidente. En nuestra serie de estudios sobre el evangelismo, analizamos a fondo los pasos involucrados en el ateísmo, incluso hemos analizado muchos detalles que se encuentran en este capítulo, ¿no? Y luego el asunto conduce a la catástrofe que se menciona en los versículos 22 y 23, diciéndose ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, y le hicieron, eso es la violación del segundo mandamiento, semejante a la imagen de un hombre corrupto, luego de aves, de animales, de reptiles y de serpientes, y sobrevino la catástrofe de la reprobación. Tres veces el texto dice que por lo cual fueron reprobados por Dios. Y el punto al cual llegaremos más adelante el día de hoy, el punto más grave en el versículo 28, como a ellos no les pareció, no aprobaron, no les pareció, no les gustó, no quisieron tomar o tener en cuenta a Dios, no quisieron, como vamos a ver, ni siquiera tener noticias de Él, entonces Dios los entregó a una mente reprobada o depravada para hacer lo que no conviene. Y luego en la parte final hay una lista horrible de pecados. Y en medio de la lista, en el versículo 30, la segunda o tercera cosa en la lista, aborrecedores de Dios, como vamos a ver, aborrecedores de Dios, injustos, soberbios, altivos, inventores de maldades, desobedientes. Y luego el argumento termina en el versículo 32 diciendo que habiendo entendido el juicio de Dios que es pronunciado de principio al fin, el Génesis 2, 17, en el día en que pecaron Adán y Eva comenzaron a morir físicamente, pero murieron espiritualmente porque fueron separados de Dios por su pecado. Y el texto dice, habiendo entendido el juicio de Dios, el mismo capítulo 1, en el versículo 18, dice, queda manifiesta la ira de Dios, ese es el juicio, en contra de esta idolatría antigua y moderna, que los que hacen tales cosas son dignos de muerte, merecen la sentencia de muerte. Como vimos en la lista al principio, todos los versículos dicen, los idólatras no van a recibir vida eterna, sino lo contrario. ¿Sí? La ira de Dios en su contra. Y serán juzgadas, y vamos a explicar el día de hoy precisamente por qué. Juzgados en el infierno. Pero dice, dignos de muerte, y no solamente los que se no solamente los que son culpables de toda esta lista de pecados que comienza con la idolatría, que conduce a todo lo demás, sino que los que se complacen o consientan, ¿sí?, con los o a los que las practican, ¿no?, estas cosas. Ahora, el texto aquí es muy fuerte y viene al final de una serie de argumentos en los cuales la palabra de Dios dice lo siguiente. Dios nos ha dado una revelación de sí mismo. En este argumento, esta revelación se encuentra en la creación física, ¿sí? Es una manifestación de Dios. Esta revelación es tan clara, tan obvia y tan evidente que nadie puede decir que no existen evidencias de Dios. No es algo oscuro, no es algo oculto, no es algo difícil de entender, porque consiste de una larga serie de evidencias. Todas las cosas fueron hechas por alguien. Y el argumento apostólico en el versículo 20, las cosas invisibles de este alguien, el hecho de que él es omnipotente y divino, es algo claramente evidente, visible, a través de las cosas creadas, dando a entender que todas las cosas apuntan y testifican al gran Creador. Esta revelación, que los teólogos llaman natural, porque se refiere a la naturaleza, procede, dice el apóstol, lo que es visible, aquel que es invisible. Es una revelación suficiente para dejar a cualquier persona sin pretexto, ¿no? Sin excusa. Y así condena a todos aquellos que no buscan a Dios, de igual manera como todos los que se conviertan en personas idólatras, como vamos a ver, ¿no? Y aún más, dicen que las personas que no hacen caso de esta revelación terminarán siendo rechazadas por Dios. Es algo muy sencillo. Reprobadas por Dios, ¿no? Las personas que hacen caso omiso de toda la evidencia que es palpable y visible, y hay muchos argumentos, no los vamos a mencionar el día de hoy. Estas personas, según el texto, ¿no?, que acabamos de leer, son personas involucradas en una gran conspiración. Son personas, según el versículo, vuelven a verlo, es un texto que hemos citado muchas veces. Según el versículo 18, en su última frase, personas culpables de detener, se traduce suprimir, ocultar o acabar. Hay muchas traducciones, incluso los eruditos siempre hablan de un resorte y un tapón, y hay una contrapresión que están haciendo para que no pueda destaparse esta cosa y ser visible ante los demás, ¿no? Y la idea es que están deteniendo, ocultando y tratando de acabar con todas las evidencias de la existencia de Dios, pero en el contexto, con el fin de poner algo en su lugar. Con el fin de poner algo o alguien en lugar de Dios. Y esto es el cambalache o la transacción que se menciona más adelante, cuando terminan poniendo la creación física, el hombre mismo y otras cosas en el lugar de Dios. Y su reacción al final de este capítulo, hemos analizado muchas veces sin meternos en los detalles, la reacción de las personas que se percaten de que han sido culpables de este grave pecado, su reacción es triple, ¿no? Y las tres cosas que siempre señalamos, reaccionan con trauma, con supresión y con sustitución. La palabra trauma quiere decir que cuando se percatan de la realidad de la existencia de Dios, su reacción es una reacción que les conduce a un estado de shock. Porque habían tratado durante tanto tiempo de negar su existencia, y al percatarse de que no han logrado su propósito, se quedan así traumados, ¿no? Y luego se dedican a suprimir, a reprimir, a detener, a tratar de borrar, anular y acabar con todas las evidencias de su existencia. Todo esto está en el texto, no hemos leído ni analizado el pasaje el día de hoy, porque muchos de ustedes lo conocen bien. Y luego terminan haciendo lo que todas las personas idólatras hacen, ponen algo o alguien, es un cambio, es una sustitución, es una mentira en lugar de la verdad, es una persona, una cosa puesta en el lugar del Creador. Y el gran ídolo, como vamos a ver el día de hoy, que todas las personas ponen en lugar de Dios, las personas en conversas, el gran ídolo que queda en el lugar de Dios es el ego, como vamos a ver, ¿sí? Es el yo, es la persona misma, en lo que describimos teológicamente como un acto de autoidolatría, o sea, la adoración de uno mismo como si fuera Dios o su propio Dios. Eso es lo que sucede en el caso de todas las personas idólatras. O sea, terminan idolatrando al mundo, idolatrando a otras personas, pero antes de llegar a esos extremos, comienzan idolatrándose a sí mismas. Ahora estoy viendo aquí cuáles cosas voy a eliminar. Estaba tan confundido al final. Dije, voy a llevar los apuntes y a ver a la mera hora qué hago. No vamos a meternos en los argumentos sobre la existencia de Dios. Este tema lo hemos escuchado muchas veces. A fin de cuentas, las personas que terminan sosteniendo la postura atea dicen lo siguiente. Primero, no hay un creador, ni siquiera evidencias de él. ¿Sí? No hay una primera causa, diseñador, dueño, soberano de nadie. Segundo, entonces, no puede existir algo como la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Todos los pecados prohibidos en los 10 mandamientos no son en realidad ni siquiera pecados, porque nadie existe como autor, estoy buscando otra palabra, como juez, ordenador, gracias. No existe nadie como Dios para habernos entregado, para haberse proclamado como el dueño soberano del hombre, dictándonos leyes y prohibiciones y mandamientos. Todo eso es puro rollo, la ley de Dios no existe. Por lo tanto, Dios no nos prohíbe mentir, robar, matar, idolatrar, adulterar, no nos prohíbe ninguna de esas cosas, ¿no? Y por lo tanto, el pecado es un mito, de igual manera como Dios lo es, el pecado no existe, y en tal caso, cada persona se convierte en su propio juez, su propia ley, y el gusto, la opinión personal, en el peor de los casos, la mayoría, el consenso de los demás es lo que determina o define el bien y el mal. Cada uno termina haciendo lo que mejor le parezca o le convenga. Y no hay un Dios para castigar, ¿sí? Para exigir, para llamarnos a cuentas. No habrá un día de juicio. El ateísmo conduce a todas estas cosas, ¿no? Y incluyendo el hecho de que no hay providencia, nadie está controlando nada. El mundo, el universo y nuestras propias vidas se encuentran en las manos del caos, la pura suerte, la casualidad, en el mejor de los casos, ¿no? No hay un plan, ni propósito, ni significado para nadie. El hombre no es más que un animal súper sofisticado y desarrollado, pero por fin no deja de ser un animal, por lo tanto, la vida eterna no existe, la Biblia es una mentira, el cristianismo es falso, Cristo un mentiroso, el Evangelio un terrible engaño, así van los ateos discutiendo, ¿no? Y terminan con el hombre siendo dueño de sí mismo, ¿sí? Con el hombre siendo su propio Dios, su propia autoridad, su propio juez, ¿sí? El juez supremo, y el ego humano, o el yo, ¿sí? Dominando en su pequeño mundo. Ahora, este argumento lo hemos escuchado muchas veces, Y conduce a otras cosas, ¿no? Les deja a los ateos sin nada real. O sea, terminan estas personas, el ateísmo conduce a la idolatría, es lo que estábamos diciendo, y a la autoidolatría, como vamos a ver, pero terminan estas personas negando la existencia de cosas trascendentales, sobrenaturales. Dicen, no quiero que me hablen de cosas de este índole, no existen, ¿sí? Terminan diciendo, no hay por lo tanto nada absoluto. Esta lista también la hemos escuchado muchas veces. No hay nada concreto, absoluto. Por lo tanto, el bien y el mal se convierten en el mejor de los casos en cosas relativas, ¿no? Pero siempre sujetas a cambio, porque no hay nada absoluto en el universo. Ni siquiera las leyes de la naturaleza se atrevan a negar que sean cosas absolutas. Y por lo tanto no puede existir la certidumbre. Cuando fueron a la luna, en los 60s, había mucho ruido acerca de si las leyes de la gravedad, aunque habían medido, habían hecho sus cálculos, habían sacado todos sus estudios en los tiempos, ¿no? Hace 40 años, ¿no? O más, de la ciencia humana, había muchísima incertidumbre acerca de lo que iban a encontrar. Tenían mucho miedo de que al momento de aterrizar se hundiría la nave, ¿no? Y se iría para abajo. No tenían forma alguna para saber a ciencia cierta qué sucedería. Y luego, para despegarse, peor el asunto. Y regresar a la nave madre, ¿no? No tenían certidumbre, porque en un mundo sin Dios, la seguridad absoluta no existe. Todo es inestable, incierto y sujeto a cambiar, ¿sí? Y por lo tanto, lo que veremos próximamente, dando un giro a esta serie de estudios, la esperanza tampoco puede existir. No hay ninguna esperanza garantizada, ¿sí? No hay una firme expectativa de recibir el cumplimiento de nada, de ninguna promesa, en este caso de ninguna promesa de Dios. ¿Cuál Dios? Dios no existe. La fortuna, la pura casualidad y la suerte buena o mala, la suerte ciega, de estas cosas hablan. Por lo tanto, lo vuelvo a decir, no puede haber ningún propósito o significado más allá del ego, más allá del yo, más allá del propósito y el significado que cada persona quiere dar o quisiera dar a todas las cosas, incluyendo su propia existencia. ¿Sí? Ahora, este tema lo vamos a analizar hablando de, primero, el ateísmo que termina, como ya lo hemos dicho, en un acto de autoidolatría. Y vamos a hacerlo en la siguiente forma. Aquí voy a resumir rápidamente los puntos. No es necesario profundizarnos aquí, son temas que conocemos. Pero el punto aquí es lo siguiente. El verdadero ateísmo, esto lo hemos dicho muchas veces, no existe. El único ateísmo real, entre comillas, es el ateísmo práctico. Y el ateísmo práctico es un intento de acabar con Dios, ¿sí? Y en todas sus formas, el ateísmo práctico no es más que la autoidolatría, como vamos a ver. Pero repito el argumento. El ateísmo verdadero no existe porque no hay nadie que pueda descomprobar, o puede, lo voy a decir de otra forma, que puede comprobar o demostrar que Dios no existe, por decirlo así. Hay muchísimas personas que se han dedicado desde su juventud a convencerse a sí mismas de la no existencia de Dios, pero solamente han logrado engañarse a sí mismas, y eso por un tiempo, es temporal. El engaño en que se encuentran no es para siempre. Y se han dedicado a suprimir, a hacer lo que el texto dice. A acabar con todas las evidencias de la existencia de Dios. Y el problema lo vimos en nuestros estudios sobre la incredulidad. No es que falten evidencias. El problema consiste de que no quieren creer en Dios. ¿Sí? Porque esto resultaría de inmediato en el hecho de tener que reconocer su responsabilidad ante Él. No quieren creer en Él porque no quieren ser responsables ante Él. Es algo muy sencillo. Y aunque la conciencia de cada persona le dice que se está engañando a sí misma, cada persona atea, aunque su misma conciencia le habla de la existencia de Dios y su responsabilidad ante Él, aunque su propia conciencia misteriosamente le habla de la ley de Dios. Ese es un tema en que no vamos a meternos el día de hoy, pero al pecar, al mentir, al robar, al violar cualquier mandamiento de Dios desde su niñez, su misma conciencia produce temor, inquietud, autocondenación, remordimiento, tristeza y dolor en su corazón. O sea, el niño al decirle a su papá una mentira, sabe que está haciendo algo que no debe hacer. Al esconderse de su mamá, se esconde en el closet, en su recámara, porque tiene miedo desde un principio de su propia conciencia. Y, escuchen bien, su propia conciencia le habla de la ley de Dios, del juicio de Dios, y produce sentimientos de culpa, temor y vergüenza en lo más profundo de su ser, dejando a este niño, a este joven, a este adolescente sin pretexto, sin excusa, sin defensa, aún ante las acusaciones de su propia conciencia. Pero mi punto sigue siendo lo mismo. Hay muchas evidencias de la existencia de Dios. De tal modo que nadie, el texto dice, puede excusarse, justificarse al decir que no existen las evidencias. Dios se ha manifestado en la creación física, el capítulo 1 de Romanos, en la conciencia, el capítulo 2 de Romanos, en la reacción y la interacción entre el hombre y la santa ley de Dios, el capítulo 3 de la misma epístola de los Romanos, y se ha manifestado en la providencia de tal modo, ¿no? Como vamos a ver que suceden muchas cosas misteriosas en la providencia de Dios, las cuales apuntan otra vez a la existencia de su Creador. Y el argumento entonces, el hombre siendo lo que es, sabiendo lo que sabe y viendo lo que ve, si trata de decir que Dios no existe, si trata de pretender o decir o aparentar, o sea, algo parecido a lo que hacen los ateos, se queda sin excusa. ¿Sí? Y esta es la historia que Pablo narra aquí, el origen de la idolatría, el origen de la idolatría, la degeneración, la desevolución. Al principio los hombres sabían más de lo que saben hoy día acerca de la existencia de Dios. Si es un proceso de degeneración o desevolución, no es lo que afirman los científicos, es lo contrario, porque los hombres al principio del mundo no eran primitivos, salvajes, subdesarrollados, que iban mejorando y evolucionándose poco a poquito. No, el mundo antediluviano tenía tecnologías las cuales no hemos alcanzado hasta el día de hoy. Y Adán tenía un vocabulario y una capacidad lingüística. Hablamos en un estudio hace poco acerca del idioma y la capacidad de hablar como una evidencia de la existencia de Dios, pero como para dar nombres a todos los animales y estudiar la creación física y hacer todo en la investidura de dominio que Dios le había encomendado, ¿no? Una criatura moral, inteligente, responsable, poseyendo desde un principio el conocimiento de Dios y su responsabilidad ante Él, esa criatura se corrompió. Se hizo necio, dice Pablo. Se desvaneció en sus razonamientos, luego lo dice en este texto, hasta el punto de llegar a ser completamente vano en su manera o modo de pensar, se hicieron vanos en sus razonamientos, el versículo 21, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Habiendo conocido a Dios, en vez de adorar, honrar, glorificar y servir a Dios, el hombre llegó al extremo de ni siquiera darle las gracias. Incluso hay un estudio tremendo sobre ese punto, porque cuando Pablo comienza a explicar el porqué de esta degeneración y apostasía por parte de los seres humanos, dice en el versículo 21 que no querían glorificarle, esto es darle su lugar, esto lo vamos a ver en un momento. Esto es el ego humano que se levanta en oposición a su Creador. No querían glorificar a Dios, es darle su peso, darle su lugar, reconocerle a Él tal como es, en toda la gloria de sus atributos, pero los hombres no querían darle ni siquiera su lugar. Y la próxima frase, ni siquiera le dieron las gracias. Ahora, escuchen bien, a esto llegaremos más adelante, pero no puedo resistir la tentación. Supongamos que nosotros estábamos viviendo por un tiempo largo, 20, 30 años, en una casa solita, sin el apoyo de una familia, el apoyo de nuestra pareja o hijos, y estábamos viviendo a expensas de alguien, y ese alguien nos proporcionaba en forma clandestina y secreta, llegábamos al banco para encontrar el dinero depositado, ¿sí? Íbamos al médico para encontrar, no, todo ya cubierto, ¿no? Y pongan cualquier necesidad, cualquier problema, cualquier dificultad. Si estábamos viviendo todo ese tiempo en una casa solitos, según nuestro punto de vista, y alguien se nos acercara para decirnos acerca de esa, voy a decir, la mano invisible de alguien que nos estaba apoyando y protegiendo y ayudando y cuidando, supliendo hasta el aliento de vida, todas las demás cosas, dice Pablo en Romanos, o mejor dicho en Hechos 17, y nuestra reacción fuera la de decir, yo vivo aquí solito, yo no conozco a nadie que me haya ayudado, yo no recibo ni dependo de nadie, no recibo ayuda de nadie. No, ¿cuál mano invisible? No la veo. ¿Quién? ¿Me estás hablando de alguien que es mi benefactor, que me está ayudando, que me está protegiendo, que me está cuidando, que me está bendiciendo, que me dio existencia y todas las cosas que tengo? Y si la persona se pusiera así a hacer un berrinche, a enojarse, ¿cómo te atreves a hablarme de alguien cuando yo lo hago todo por mí mismo, por mi propia cuenta, en base a mis propios esfuerzos y mi inteligencia y mis capacidades? Yo no dependo de nadie. Y si la persona fuera a comenzar a razonar así, y la persona que le está hablando de todo esto luego se enoja con esa persona, la persona que se atrevió a decirle, a hablarle, a mencionar aquel, solamente hablando en términos abstractos de la mano invisible que te ha bendecido y que te ha ayudado, y la persona fuera a hacer un berrinche diciendo que no existe tal fulano. Ingratitud, dice Pablo. Ingratos. ¿Sí? Luego llegan al extremo de mentir. Siguiendo el argumento, volveremos a la ilustración porque hay más. Llega al extremo de decir, vean, todo lo que tengo aquí no lo he recibido de mi Creador, sino de la creación misma. Venerando y rindiendo culto a la creación, dice más adelante, el origen de la idolatría antigua y moderna. ¿Sí? Olvidándose de su Creador, borrando de su mente aún la memoria, ¿sí? llegando al extremo de decir, se me hace que soy la criatura más grande en el universo. Se me hace que yo soy, ¿sí? A fin de cuentas, ¿no? La persona responsable por mi propia existencia. Hay un argumento, ¿no?, de Henry Morris, lo hemos mencionado a veces en el instituto, en donde Henry Morris alega que Satanás es el primer evolucionista. Ese es otro tema, ¿no?, pero lo comentaremos más adelante. Dice Pablo, a fin de cuentas terminaron elevando al hombre, la criatura, por encima del Creador, colocando al hombre en el sitio de Dios, rindiendo culto al hombre como si fuera un Dios. Y la causa, lo citamos al principio, en el versículo 21, no les pareció, no aprobaron, ni siquiera tomar en cuenta. Me gusta la versión antigua, dice, tener a Dios en su noticia. Hay personas de esta índole, dicen ser ateas, vamos a ver que no son más que idólatras, que si les hablamos de su Creador, misteriosamente niegan la existencia de Él, salvo cuando haya algún problema muy grave y muy serio. Hasta son capaces de ir a la basílica y tomar un voto y luego olvidarse por completo del asunto. Yo no estoy dándole crédito ni validez a esto de ir a la basílica primero, ni menos de hacer un voto. Pero lo que estoy diciendo es, estas mismas personas, ¿no?, los que dicen que no hay verdaderos ateos, siempre alegan lo de las Fuerzas Armadas y la guerra y en el campo de batalla. No hay ningún ateo, dicen. Hasta los más blasfemos se ponen a rezar con lágrimas, postrándose como niños cuando están en grave peligro en medio de un ataque. Pero no aprobaron, dice Pablo, no querían, ¿sí?, reconocer ni siquiera la existencia de Dios. Aprobar es la palabra, quizás la mejor traducción, que dice mucho, ¿no? No querían reconocer. No les gustó, no les pareció conveniente tomar en cuenta la existencia de su Creador. Afirmaban ser ateos o agnósticos o algo por el estilo. ¿Sí? Eso es el ateísmo práctico. Es la persona que muchas de esas personas, como los agnósticos, pudiera existir, quién sabe, pero en la práctica viven como si no existiera. ¿Sí? Con un solo fin metido de por medio, es saber el fin de idolatrarse a sí mismos. ¿Sí? Cuando la persona no quiere tomar en cuenta a Dios a nivel personal, a nivel individual, es porque hay otro que está ocupando el trono en su universo. ¿Sí? Cuando la persona se enoja y se pone furiosa porque alguien se atrevió a hablarle, ¿no?, de su Creador, y hace un berrinche. En la Unión Americana, the ACLU, levantan demandas en contra de la persona que se atreve a orar en público. ¿Sí? Aún en algún deporte. No pueden orar, ni los jugadores pueden reunirse para realizar una oración pública porque estarían reconociendo a alguien que nosotros sabemos a ciencia cierta que no existe. Y Pablo dice, no le dieron las gracias ni la gloria. ¿Sí? Negaron su existencia, sus atributos, su soberanía, su sabiduría, su bondad y, claro, metido de por medio, su santidad. En el capítulo 2, Pablo acusa a estas personas de pecar continuamente en contra de la bondad de Dios, hasta el extremo de menospreciar, esa es la palabra, la bondad y las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad. Ahora, si esta persona, volviendo a nuestra ilustración, invisible, que está viviendo con nuestro ateo práctico, llega a saber de cómo esa persona se enfureció y hizo un berrinche cuando alguien le preguntó acerca de su gran benefactor, hasta llegó al extremo de negar mi existencia. ¿Cómo reaccionaría? En el capítulo 2, Pablo dice, los que están menospreciando al gran benefactor y creador de cada ser humano y su bondad y paciencia que tiene el propósito de guiarnos a arrepentirnos de ese gravísimo pecado, dice que esas personas están viviendo a expensas de esa persona, atesorando, es la tarjeta de crédito, todo lo que están recibiendo va cargado a la tarjeta de crédito de su benefactor. Pero dice que si siguen haciendo eso, y están ya estamos hablando de 2:5 de Romanos, atesorando para sí mismos, lo que el pasaje dice al principio, cada vez más ira, dice. ¿Sí? Si no le quieren dar su lugar, ¿sí? No es posible reconocer la existencia de Dios sin temer, desear, escoger y buscar a ese Dios. Es imposible reconocer la existencia de Dios y no obedecer, no ni siquiera buscar a ese Creador. No, dicen, no vamos a buscar a nadie. No vamos a obedecer a nadie. No vamos a postrarnos, dicen, no, el cristianismo es una religión para los débiles y estos que no pueden, que necesitan un bastón. Y nosotros no vamos a doblegar, sería mejor, dicen, reinar en el infierno que doblegarnos en el cielo, ¿no? Es lo que dicen. Deleitarnos en Dios, abandonar a nuestros ídolos, adorar al Creador, reconocer que a Él le debemos todo, nuestro principio, nuestro fin, nuestro destino eterno, el hecho de encontrarnos en las manos de Él, sería la peor cosa posible, dicen. Ah, sería un desastre, una catástrofe. Eso es lo que no quieren hacer. No pueden reconocer a Dios como Dios. Pretenden ser autónomos e independientes, ¿no? Con el mito de la autonomía humana, Satanás engañó a Adán y Eva. Ustedes han escuchado la fórmula tantas veces diciendo, el hombre puede ser, el hombre puede hacer, el hombre puede saber y el hombre puede querer y proponer, negando la ontología, la teleología, la epistemología, todo el paquete, ¿no? Desde el principio. El deseo supremo de estas personas es que Dios no exista. No quieren saber ni siquiera de su existencia. No quieren saber ni siquiera de sus leyes. Menos quieren saber acerca de su juicio. Ah, tampoco dicen. Lo que quieren es que la voluntad humana sea suprema, que la sabiduría humana sea la verdadera, y que los deseos egoístas del yo sean el mayor bien para mí. Y por lo tanto, no solamente dicen que Dios no existe, sino que viven como si Dios no existiera. Y eso es la esencia misma del asunto. ¿Sí? Menospreciando su autoridad, sus leyes, su verdad, su omnipresencia, su omnisciencia, todas sus perfecciones, todo con el fin de idolatrarse a sí mismas. Al desobedecer la ley de ellos, menosprecian su santidad y sus leyes. Al confiar en sí mismas, estas personas menosprecian el poder de su gran benefactor. No, yo no dependo de orar. Ahí están, aún en su lecho. Orar, dicen. Y a estas alturas, ¿cómo? Al buscar la felicidad en sus propias concupiscencias, tienen en poco la persona de Dios. Es como si Dios no fuera capaz de hacernos felices, como si no fuera la mismísima fuente de toda bondad. Al murmurar y quejarse constantemente de sus circunstancias, están menospreciando su providencia. Al jactarse de sus propias capacidades, están negando su dependencia de Él. Al pecar en forma oculta, están menospreciando a aquel que siempre nos ve. Y al vivir en síntesis como si Dios no existiera, lo que están diciendo es que preferirían acabar con Él lo más pronto posible. Harían una gran fiesta si fueran a recibir mañana las noticias acerca de la muerte de Dios. Les daría júbilo y gusto al escuchar que Dios falleció. Todo ese rollo ya pasó en el primer mundo, con los europeos y los norteamericanos haciendo fiestas en los años 60 y al principio de los 70. Si no me equivoco, hasta la revista Time publicó una edición y en primera plana decía que primera plana decía, God is dead. Dios está muerto. Se vendieron muchas ediciones de la revista. Pero ¿cuál es el punto? El hombre quiere colocarse en el lugar de Dios como el gran ídolo que todos debemos adorar. Esta es la rebeldía más alta posible. Esto es la locura más de lo que Pablo dice, fatuos, necios. Es pura demencia, ¿no? Es un acto de autoidolatría, el autoengaño más terrible posible. Es la repetición de la caída. Es Adán y Eva diciendo no a su Creador. Es el hombre repitiendo el pecado original de Satanás, quien se atrevió a decir, yo subiré al cielo y ensalzaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Es el hombre exaltándose a sí mismo por encima de Dios, como si el hombre fuera Dios. Y a partir de ese momento, ¿sí?, el hombre comienza a dar su propia definición a todas las cosas, a redefinir todas las cosas, determinando por sí mismo el bien y el mal, convirtiéndose en su propio punto de referencia en el eje del universo. Comienza a definir incluso la posible existencia de un creador en estos términos. No, no puede existir ningún creador. Es la adoración de uno mismo en lugar de Dios. Y el hombre en converso se adora a sí mismo, comenzando con su ego y su yo. Es lo mismo, son palabras sinónimas para nuestros efectos aquí. Y ese ego comienza a funcionar como el juez supremo de todas las cosas, ¿no? Y la persona comienza a vivir en este acto de autoidolatría, convirtiéndose en el objeto de adoración, ¿sí?, con su vida dominada por su propio ego. Yo soy digno de honor y respeto. Ustedes no saben, yo soy digno de ser servido y reconocido y adorado, y ustedes deben aplaudirme. Y esta persona, con todas las distintas manifestaciones, algunas de las cuales veremos próximamente en otro estudio, por ejemplo, en su soberbia dice, yo soy más sabio. En su apaciencia, quiero que todos ustedes hagan lo que yo digo ahora. En su envidia, en su amor propio, ¿sí?, piensa que todo lo merece, ¿no?, uno mismo. En sus concupiscencias desordenadas, hasta trata hoy día, hasta quieren invertir los papeles y cambiar el cuerpo físico a la sexualidad humana para convertirlo en algo que no es. ¿Sí? Si mañana todo el mundo fuera a ser reprobado por Dios y a caer en el homosexualismo y el lesbianismo, mañana, No tardaríamos una sola generación para que se extinguiera de la faz de la tierra la raza humana. Y ustedes saben, se me vino la idea, que uno de los argumentos más sencillos acerca de la existencia de Dios es la procreación. No tardaron años, ni millones de años, en desarrollarse los cuerpos de animales y seres humanos que tienen órganos sexuales diseñados a propósito para la procreación. ¿Cuál fue primero? El huevo o la gallina, y los tontos pierden, ¿sí? ¿Cuál fue primero? La manzana o la semilla. Y estos locos, Dios da tantas ilustraciones, ahora están preocupados por la desaparición de abejas, ¿no? That's the word, bees. Muy preocupados porque el sistema de polinización, ¿esa es la palabra? Polinización depende misteriosamente. Yo estaba leyendo entre semana, es arriba del 90% de la agricultura en el mundo que depende de un ejército de abejas. Pusieron en la lista todos los productos comunes y corrientes que forman la dieta básica de los seres humanos en todo el mundo y están espantados porque se están muriendo las abejas. ¿Pero cuál fue primero? ¿El polen, las flores o las abejas? ¡No! ¡Millones de años pasaron! No tienes que saber nada de la ciencia para entender las evidencias de diseño inteligente que están palpablemente ante los ojos de todos. Y cuando el hombre llega al extremo de decir, si Dios existe, ¿sí?, tiene que ser un Dios hecho conforme a mis ideas. ¿Sí? Tiene que ser un Dios, ya lo vimos en el segundo estudio, el tercer estudio sobre esta serie, el Dios hecho en la semejanza del hombre. Tiene que ser un Dios el cual yo puedo manipular y controlar, un Dios que existe para el beneficio de mí, el Dios utilitario, de mil usos. Tiene que ser el Dios que es mi siervo, que hace las cosas como yo quiero, ¿sí?, que me consulta, que me pide opiniones, y yo le voy a decir cuáles han de ser las normas y cómo han de hacerse las cosas. Y si no es ese tipo de Dios, ¿sí?, si es un Dios que se atreve a decirme como en Romanos 9, ¿quién eres tú para que altercas conmigo? ¿Dará el vaso de barro al que le labró? ¿Por qué me has hecho así? Dedicamos hace poco un estudio entre semanas, toda la clase, a ¿por qué has hecho las cosas así? ¿Por qué me has hecho así? ¿Por qué salieron las cosas así? Y los graves pecados metidos de por medio en estas preguntas. Porque el problema en todo este asunto, el hombre no es Dios, no es su propio Dios, ¿sí? El hombre no se hizo a sí mismo, no es su propio creador. Hubo un tiempo cuando no existía, no tuvo voz ni voto, ni siquiera en la decisión de nacer. ¿En dónde? Lo hemos dicho mil veces. ¿Cuándo? ¿Y en cuáles circunstancias? ¿De cuáles padres? ¿En qué país? ¿Con cuáles capacidades? ¿Hombre o mujer? ¿De cuál raza? ¿De cuál nivel socioeconómico? No tuvo voz ni voto sobre su entrada al mundo, ni tendrá voz ni voto sobre su salida de este mundo. No puede ni siquiera mientras que permanece aquí 70, 60, 50 años, no puede ni sostener ni preservar su propia existencia por la fuerza de su voluntad. Me niego a enfermar, dicen algunos. Por la fuerza de mi voluntad, me niego a morir, dicen otros. Solamente para descubrir que no hay ninguna fuerza en su voluntad que no tienen voz ni voto, ¿sí? No tienen control sobre el futuro de su propia existencia en este mundo, ¿no? Ni menos sobre el futuro del mundo en que vivimos. El hombre desde el principio hasta el fin depende de otros, entra desnudo, dice la palabra de Dios, y saldrá de igual manera. Depende de su creador de principio a fin. No puede evitar con la fuerza de su propia voluntad o supuesto libre albedrío ninguna cosa. Ni con dinero puede conservar su salud. Ni con todo el dinero en el mundo puede prolongar su día y su existencia física por un solo día. Y desde el principio hasta el fin está tratando de crear un mundo en donde su propio yo o su propio ego es supremo. Y este mundo es un mundo de fantasías. Es un mundo fantástico. Porque ni siquiera su vida tiene propósito o significado. Ni propósito ni significado. A menos que haya un plan y propósito de Dios para su vida. Todo lo demás, dice, es vanidad, vacío y vano. ¿Sí? Y el hombre que ha excluido a Dios de su mundo, que le ha borrado la faz de la tierra, se verá obligado a adorar a alguien. Se verá obligado a dedicarse a algo. ¿Sí? Y terminar derramando su vida, entregando su vida, dedicando su vida al ego. El ídolo ahora se llama el hombre. La idolatría es personal. Los seres humanos se dedican a sí mismos en un largo y continuo acto de adoración propia. Se adoran a sí mismos antes de salir de la casa y regresando. ¿Sí? Sus vidas son entregadas como un acto de adoración continua a su propio yo. Viven para sí. El ídolo ante el cual todos por naturaleza se postran, se llama yo. ¿Sí? Aun cuando esta ilustración que se me estaba escapando, lo vimos hace un tiempo en los estudios sobre la humildad, cuando una persona se acuesta en la noche y pasa 7, 8, 9 horas en un estado de inconsciencia, no puede protegerse de nada ni de nadie en esa condición. No puede ni siquiera controlar, porque hay muchas personas hoy día, ¿no?, que sufren de estos problemas, su propia respiración. No puede controlar los sueños, a veces las pesadillas, las cosas que están sucediendo en su propia mente, y no puede ni siquiera levantarse en la mañana. Pasa un 30% de su vida en forma cotidiana en una condición o en un estado en el cual depende completamente de la bondad de alguien. Entonces ahora llegamos al tema. Y el tema es, ¿cuál es el castigo que Dios ha ordenado, que Dios ha establecido, que Dios ha proclamado, que Dios ha dictado para estas personas idólatras? Y son de todas las clases que hemos visto en los estudios anteriores. El día de hoy estamos hablando de la idolatría del ego humano, ¿no? Y la Biblia dice de principio a fin, lo leímos al principio, en el día en que comieres ese fruto morirán. ¿Sí? leímos al final de la Biblia todos, y hay una lista de personas, y en la lista de personas vienen los idólatras echados al lago de fuego. La ley del Antiguo Testamento establece de principio a fin la pena de muerte, el derramamiento de sangre, los sacrificios de animales y toda una simbología, tipología que enseña en forma directa muchas cosas. Y vamos a resumir la idea aquí, después vamos a demostrar y explicar por qué la pena de muerte. Comenzando con el Antiguo Testamento, lo que vemos es, no vamos a leer los textos, en los ritos y ceremonias de la ley, en el tabernáculo y posteriormente en el templo, cotidianamente mataban a animales, ¿no? Derramaban sangre, y en los holocaustos quemaban, los sacrificios quemados, es la idea, la palabra holocaustos, quemaban a la víctima, al animal, ¿no? Quemaban la víctima, reflejando la destrucción de la víctima, el fuego que consumía el sacrificio. Y en ambos testamentos, este fuego es un símbolo de la ira de Dios. El lago de fuego al final de la Biblia no es ningún símbolo. Es el destino final de todos aquellos que tendrán que sufrir eternamente la ira de Dios. Pero Dios estaba predicando un mensaje desde los primeros capítulos de la Biblia hasta los últimos capítulos del Apocalipsis. Y el mensaje que Dios estaba predicando consistía de lo siguiente. Escuchen bien. Dios toma el pecado humano, comenzando con este, la violación del primero y el segundo mandamientos, la idolatría, como un atentado en contra de su persona. ¿Sí? Como un esfuerzo o intento de acabar con él. Es como si la persona, volviendo a nuestra ilustración, ya sabiendo repetidas veces de su gran benefactor y haciendo su berrinche, dice, ¿en dónde está? Porque ahora lo voy a matar. ¿Qué pensaríamos de una persona así? Suponiendo que no fuera una ilustración, sino algo real. Si la persona fuera a hacer un berrinche y después toma la decisión de matar a ese benefactor. Y la palabra de Dios dice desde el principio que la rebeldía humana no es más que un intento de matar a Dios. Lo vimos en Romanos 1 cuando leímos al principio esta frase que dice, aborrecedores de Dios. La tercera frase en el versículo 30. Aborrecedores de Dios. ¿Sí? Ahora vean en Romanos, estamos aquí en su capítulo 8, es un pasaje que hemos leído muchas veces, que describe la plena intención, designio o meta del hombre caído. Diciendo en Romanos 8, en el versículo 6, la intención de la carne, que es su naturaleza rebelde y pecaminosa, es muerte. ¿Qué es esto? Que el hombre está muerto en relación con Dios, es como si Dios no existiera, y preferiría, si fuera posible, matar a Dios. Porque, en el versículo 7, la intención de su misma naturaleza es enemistad contra Dios. La persona por naturaleza es un enemigo de Dios, se encuentra en una condición de enemistad contra Dios, y la mejor palabra aquí es hostilidad, odio, aborrecimiento. Y por lo tanto, en el versículo 7, no se sujeta a la ley de Dios, ¿sí? Ni tampoco puede, en el versículo 8, ni siquiera puede agradar a Dios, porque no quiere agradar a Dios. Y el punto, si el pecador pudiera matar a Dios, si pudiera poner fin a Dios, lo haría. Así termina la Biblia, en el supuesto Armagedón, en la gran conspiración y coalición final, se juntarán el diablo y la bestia, los ángeles caídos, con toda la humanidad caída, en un esfuerzo alocado, desesperados, pensando que acabarán con él. Así termina la Biblia, describiendo ese evento. Y sabemos quién gana. Pero cuando entendemos que el ateísmo y la idolatría no son más que manifestaciones abiertas de este gran deseo que domina el corazón de cada persona en conversa, el deseo de acabar con Dios. O para decirlo en términos prácticos, ahora viene en Juan 15, el deseo de matar a Dios. Y las personas que dicen, no, jamás habríamos sido capaces de tal cosa. ¿Cuál Biblia están leyendo? Porque Cristo da el testimonio directo de nuestro tema en Juan 15, en los versículos 23 al 25. El que me aborrece, 15, 23, también a mi Padre aborrece. Aquí Cristo acusó a los judíos de lo que estamos diciendo. Religiosos, sí. Líderes religiosos, sí. Fariseos incluso. Sí. Los más santos de los santos decían ser los más santos de los santos. Y Cristo les acusa de aborrecimiento, de odio, de hostilidad. El que me aborrece, dice, a mi Padre aborrece. Y si yo no hubiese hecho entre ellos las obras las cuales ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Mas ahora las han visto, estas obras, y me aborrecen. Hay otro texto en donde les pregunta, ¿por cuál obra me condenan? O podríamos decirlo, ¿por cuál obra me aborrecen? Y en la providencia de Dios tenemos el día de hoy este sermón, odio sin causa. Y este es el texto, odio sin causa. Cuando dice en el versículo 25, para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, que sin causa, me odiaron sin causa, me aborrecieron sin causa. Y por fin, lo mataron. Aunque Dios tenía, lo sabemos, tantos propósitos involucrados en la muerte predestinado, ¿no? Desde el principio hasta el fin, cada detalle de su muerte fue predestinado y profetizado en las Santas Escrituras del Antiguo Testamento, Isaías 53 siendo el capítulo más conocido sobre el tema, pero aquí dice, me aborrecieron sin motivo alguno, sin causa. Y no volviendo a nuestra ilustración, que no es más que una ilustración, nos preguntaríamos al ver la hostilidad, al ver el aborrecimiento y el rencor de esa persona que saca su cuchillo, su pistola, su rifle y quiere saber en dónde está su benefactor, porque la primera cosa que quiere hacer es acabar con él. Nos quedaríamos así preguntándonos, ¿por cuál causa? ¿Por qué? Ahora, para no alargar el asunto aquí, volviendo al castigo que la Biblia señala en relación con el pecado humano. Todos sus sacrificios, símbolos, ritos, apuntaban hacia lo mismo. Dios tiene la plena intención de devolverle a la persona que le odia el mismo pago. ¿Sí? Y el castigo estipulado por su santa ley, a fin de cuentas, significa que Dios hará con aquellos que quieren acabar con él, Dios les devolverá el pago. Ahora, hay una lista de textos los cuales hemos usado en otros tiempos. Son 11 ejemplos. Y quiero que veamos rápidamente. El tiempo se nos fue. No quiero hacer más que usar los textos como pruebas de lo que estamos diciendo. Ezequiel 18:4, las palabras itálicas, el alma que peca, esa morirá. ¿Por qué? Porque su pecado, desde un principio, es un intento de matar a Dios. Y Dios En el número 4, ven la frase de Joel 3:4, haré yo recaer la paga sobre vuestras cabezas. En el número 3, Abdías, como tú hiciste, será contigo. Es una referencia al día de juicio. Retribución volverá sobre tu cabeza. Ahora, esto es un tema desde una perspectiva más amplia, de pura o estricta justicia y santidad. Comenzando en el número 2 con el homicidio. El hombre, vean, que derramare sangre, por el hombre su sangre será derramada. Y el argumento es que al matar a una criatura que lleva la imagen de Dios, estaban tratando de matar a Dios, tal como lo vemos con Caín y Abel, cuando Caín hizo su berrinche, porque Dios no quiso aceptar su ofrenda, y se le ocurrió matar a su hermano, ¿sí?, para exterminar o extinguir de la faz de la tierra la imagen de una persona obediente ante Dios. Estaba tratando en realidad de matar a Dios, y hizo un berrinche furioso, se puso, y Dios se le acercó y le preguntó, ¿por qué ese berrinche? Y en el número 5, en Éxodo, pagarás vida por vida. Vean, esto es la estricta justicia. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe, dice. Y esto es en el caso de homicidio, pero no es muerte accidental, es a propósito, asesinando a una persona. La recompensa, vida por vida, y todo lo demás. Y luego en el número 6, se le ocurrió a una persona culpable de homicidio intencional refugiarse en una de las 6 ciudades de refugio, pero descubrieron después del enjuiciamiento, en el proceso de investigación, que aborrecía a su prójimo y lo mató a propósito. Entonces, ven lo que dice, las palabras con letras itálicas, lo entregarán a manos del vengador de la sangre y morirá. Y tu ojo no le tendrá lástima. En el número 7, en Deuteronomio 19, 16 a 19, a él vean, le haréis a él lo que él pensó hacer a su hermano. Y lo que estamos diciendo en la Santa Ley de Dios es Dios diciendo, cuando estas cosas suceden a nivel humano, su Santa Ley exige que le sea devuelto el pago. Eso es en términos humanos. Pero ahora ven el número 8 de Deuteronomio 7. El que habla aquí ya no es Dios diciendo lo que el hombre hará con otro hombre, sino Dios diciendo lo que Él hará con todos los hombres que le aborrecen. Él es el Dios que da el pago en su cara al que le aborrece, destruyéndolo. No lo dilatará al que le odia en su cara. Le dará el pago. Eso es lo que vamos a ver en el día de juicio. En el número 9, aunque hay más cosas en este texto, con el juicio con que juzgáis, seráis juzgados. Y con la medida con que medís, os volverán a medir. Pero ¿quién es el que nos lo volverán a medir? Esa es la pregunta. Y la respuesta es Dios. Y cuando Cristo, nuestro Señor Jesucristo, dio la parábola acerca de los ciudadanos que le aborrecían, en el próximo ejemplo, en Mateo 11, tuvimos un sermón sobre este texto hace 2 semanas, diciendo, tendrán respeto a mi hijo, ¿sí? Y en el anterior, los ciudadanos le aborrecieron, ¿sí? Y le enviaron una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Es por eso que no quieren ni siquiera saber de él. Porque en el momento en que fueran a reconocer su existencia, quedarían en una posición subordinada y tendrían que humillarse como sus súbditos. ¿Y no queremos eso? ¿Sí? Y cuando él viniere, el dueño, vean, el rey, aquellos enemigos que no querían que yo reinara sobre ellos, traerlos acá, y en los estudios sobre los sacrificios de la ley, degolladlos. Esa es la palabra usada para el sacrificio de un animal bajo la ley levítica. Degolladlos en mi presencia. Y al final del número 11, Mateo 21, dice, ¿qué hará con aquellos labradores? Diciéndole, vean, cuando viniere, vean, a los malos, dice, destruirá miserablemente. Ahora, ¿qué es esto? Ahora, de repente, este tema se volvió más negativo, más duro, más difícil, más pesado, más espantoso. ¿Por qué? Porque todos estos textos, y ahora vuelven a Romanos, a su capítulo 1, al versículo 30, el texto que vimos comenzando, todos estos textos y más coinciden en decir que si los hombres quieren acabar con Dios, recibirán exactamente lo mismo. El versículo 32, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas son, ¿qué? ¿Qué dice? Dignos de muerte. Ahora, ¿qué es esto? Si el pecador, a lo largo de su vida, se dedicó de principio a fin a destruir a Dios, a borrar de la faz de la tierra, aún el nombre de Dios, tratando de acabar con él, en su idolatría, sustituyendo y poniendo en su lugar religiones falsas y otras cosas, pero todo con la finalidad de que el hombre sea su propio Dios. ¿Sí? Metiendo a Dagón en el templo, ¿no? Como veremos próximamente. Aquel ídolo pagano ante el cual pensaban que Jehová tendría que postrarse, para descubrir tempranito en la mañana que Dagón se había caído ante el arca de Jehová. Y lo volvieron a meter en su lugar. Este es el hombre insistiendo en su ego que yo soy, yo puedo, y el que tiene que sujetarse, si acaso existe, es Dios. Yo jamás me doblegaré. Y Dios dice, se me hace que yo ganaré en este debate, se me hace que yo seré el que tiene la última palabra. Entonces el tema aquí es muy fuerte, y con esto vamos a conducirnos a concluir. La respuesta divina a la idolatría humana, incluyendo esta idolatría, la cual hemos analizado un poco el día de hoy, la exaltación del hombre en lugar de Dios, y en su propio corazón y mente, en su pequeño mundo, cada persona en conversa vive así. Si recibe noticias de Dios, ah, es el Dios que es mi gran benefactor y a quien yo voy a dar las órdenes. Y si falla, ya no voy a creer en él, o lo voy a cambiar por otro. O ni siquiera voy a hacerle caso, voy a idolatrar al mundo, a la Babilonia de este mundo. O aún más, mejor, algún hombre que me puede beneficiar realmente. A ese hombre le voy a idolatrar. Pero en el fondo, al ídolo que está reinando y dominando en mi corazón, resulta que soy yo. Y si hay alguien que se levanta para decirme que no, con hostilidad y aborrecimiento acabaré con él. Y aun si ese alguien se llama Dios, pondré fin a él. Para mí no hay Dios. Y el punto, Dios interpreta todo esto correctamente. No está engañado, no está viéndolo en una forma exagerada. Dios sabe que el ego, el Dagón, para usar el nombre de aquel ídolo pagano de los filisteos, quiere enseñorearse de Dios. Y las personas que leen la Biblia superficialmente, que piensan, pero entonces, ¿en dónde queda la libertad humana? ¿Y en dónde quedan los derechos humanos? ¿Y qué pasó con la autonomía humana? Dios les dijo a Adán y Eva desde el principio, o me obedecen o la pistola aquí está sobre la mesa. O harán lo que yo digo o terminarán suicidándose. Y Cristo lo repitió cuando dijo, si el hombre fuera a ganar a todo el mundo y perder su alma. Ahí está la pistola sobre la mesa. Y las personas que dicen, no, pero los hombres no serían capaces de matar a su Dios. Los apóstoles acusaban a los judíos de haberlo hecho 6, 7, 8 veces en el libro de los Hechos. Ese pecado formaba una parte principal de su predicación, pero la verdad acerca de esto es que todas las personas que permanecen casados y enamorados de su ídolo, si pudieran, acabarían con Dios, y si fuera a regresar nuestro Señor Jesús mañana, manifestarían de inmediato su oposición a Él. En repetidas ocasiones, los judíos agarraban a nuestro Señor con violencia física, con la plena intención de matarlo en ese momento, porque Él ponía en peligro su supuesta autonomía, su supuesta libertad y sus supuestos derechos. Y es por eso que hemos dicho tantas veces, no hay opciones aquí. O el hombre se doblegará, o Dios acabará con él como lo haría con un gusano. No hay opciones. Cuando leemos las palabras al final de la Biblia, y cuando vemos, hay una palabra fea en Romanos 9, fuertísima, las palabras traducidas destrucción, muerte, no se refieren a aniquilación, no se refieren al cese de la existencia, son palabras que hablan de una persona reducida a nivel de frustración e impotencia absolutas. Y de principio a fin, Dios está hablándole al hombre y diciéndole con todas las desgracias, todas las tragedias, todas las cosas en que resulten en que el hombre vea su impotencia y sienta su incapacidad. ¿Sí? Todas las cosas que produzcan frustración y remordimiento en el hombre, todas estas cosas, las pérdidas que sufrimos a lo largo de nuestra vida, ¿no? La larga lista de pérdidas la hemos escuchado tantas veces, terminando con la muerte física. Dios está advirtiendo en todas estas cosas y anticipando lo que Él hará al final con esa persona. Ahora te quité algo, sí, y si no quieres entender lo que te voy a quitar próximamente, continuarás sufriendo. Y cuando la persona va a la perdición, la palabra en Romanos, no vamos a verla, que se traduce muerte o destrucción, significa desmantelar, destruir, arruinar, dejar en ruinas, tumbar. Y la persona con su jactancia silenciada entonces, ¿sí? La persona con sus planes egoístas aplastados. La persona con sus deseos y anhelos pecaminosos eternamente frustrados. Y su futuro un estado perpetuo de miseria, de ruina, para siempre. Le sería una gran bendición para cualquier persona la aniquilación o el cese de su existencia. Pero eso no puede ser. Y de la misma manera que el hombre no puede matar a Dios, ¿sí? Dios no le hará el favor de terminar la existencia del hombre. Y el hombre vivirá eternamente, dándose cuenta de su grave pecado, de idolatrarse a sí mismo, de vivir para sí mismo, de hacer caso omiso de Dios, de enfuriarse contra su benefactor y tratar en repetidas ocasiones de matar a su creador, y el creador intervendrá con un juicio horrible. Y tal como lo dice la palabra de Dios, lo que él pensó hacer conmigo es lo que yo haré con él. Y esto es la pura o estricta justicia. Ahora, para concluir nuestro estudio, hay que fijarnos muy bien en este argumento, porque a menos que haya algún remedio, a menos que haya algún sustituto, alguien dispuesto a aceptar lo que esta persona ha de sufrir, ¿sí? A menos que haya alguien dispuesto a entregarse en su lugar, ningún culpable escapará de este juicio. A menos que haya algún remedio redentor, ¿sí? Salvador. Ay, si resulta que esta persona que está haciendo su berrinche en contra de su benefactor oculto, la mano invisible que le ha cuidado y le ha bendecido y le ha ayudado, y luego se atrevan a decirle, y él te puede salvar, ese benefactor, te puede perdonar todo lo que tú has hecho con tu berrinche, con tu ingratitud, con tu enemistad y tu hostilidad. Él está dispuesto incluso a perdonártelo todo. Y tú no quieres ni saber de cómo eso puede suceder. No te interesa en lo absoluto. Alguien nos comentó entre semana acerca de alguien que reaccionó diciendo, yo no necesito salvación, yo no necesito a un salvador. Y si la persona fuera a reaccionar así, me estás diciendo que a pesar de lo que he hecho, él pudiera perdonarme, yo no necesito ser perdonado, a fin de cuentas no he hecho nada. No soy culpable de nada. ¿Sí? Y si él quiere algo conmigo, que venga a reconciliarse conmigo. A ver si lo perdono. Y por más absurdo que parezca, esa es la actitud que vemos en todas las personas en conversas que nos rodean. La que hemos pintado. Porque hay alguien sentado sobre el trono de su corazón. Ahora vamos a terminar con un texto. Lucas. Concluimos con esto. Quería citarlo antes y se me fue. A ver si lo encuentro ahora. ¿Dónde está? Terminamos con este texto. Lucas 9. Hay salvación y perdón y vida nueva, ¿no? Aún para los ateos, agnósticos, idólatras que se han dedicado a hacer todo lo que hemos escuchado. Eso es lo que nosotros hacíamos antes de ser convertidos. Y sabemos que hay perdón, sabemos que hay salvación, que hay absolución, justificación gratuita. Lo sabemos. A través de Cristo, todo lo necesario para pagar esa horrible deuda de pecado que hemos ido acumulando está disponible. Pero Dios pone de por medio un requisito. En Lucas 9:23 decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí es acudir a mí, pedir perdón de mí. Creer en mí, ser perdonado por mí, ser salvado por mí. Es el gran, la gran El gran misterio es la palabra que voy a usar, aunque hay otras. Cuando matan al Señor Jesús, ese medio se convierte en el único camino de perdón para las personas culpables de esta idolatría que les conduce a matar a Dios. Y en este sermón, Spurgeon acusa a todos sus inconversos de deicida, ¿esa es la palabra? Ahora vean lo que sucede. ¿Quieren venir a mí? Y eso es toda una referencia a perdonar, o sea, perdón y salvación. ¿Qué dice? Hay que negarse. ¿Qué? Hay que negarnos a nosotros mismos. Hay una palabra aquí de abnegación, de arrepentimiento, de humillación. ¿Sí? Hay que postrarnos. Hay que negarnos a nosotros mismos. ¿Pero cómo? Nuestro ego, nuestro yo. Alguien está sentado sobre el trono de nuestro corazón. Dagón está metido en el centro de nuestro corazón. Y Cristo dice, hay que negarse a sí mismo. Es una referencia directa al yo o al ego, que idolatrándose a sí mismo ha ocupado el lugar de Dios en nuestras vidas. Y esto no es algo de una vez por todas, aunque comienza así, es algo cotidiano, cada día, y le tenemos que seguir como Señor y Salvador. Y Él nos otorga un perdón gratuito, completo, de pura gracia, pero no va a permitir que Dagón vuelva a establecerse ahí. Eso no lo va a permitir. Y próximamente tendremos el sermón de Spurgeon sobre ese punto. Pero vean lo que dice. Porque cualquiera que quisiere salvar su vida, 24, ¿qué es eso? Ese es el hombre que quiere controlar, que quiere dominar, que no quiere que su ego sea derrocado. Cualquiera que quisiere salvar su vida, todo el tema lo hemos predicado y aquí está en una sola frase. Porque mantenerme ahí significa decirle a Dios que Él no puede ocupar ese lugar y si Él insiste lo voy a matar. Y Dios dice, cualquiera que quisiera salvar su vida. Eso es el control, la autoridad que tiene sobre su propia vida como su propio Dios. ¿Qué dice? La perderá. La pistola está sobre la mesa. ¿Sí? Y el hombre es culpable del suicidio espiritual por la tonta necedad de aferrarse a su propio ego y a la voluntad del yo. ¿Sí? Su libre albedrío, entre comillas, le conducirá a perder su vida. Y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, este la salvará. Esa es la condición. Arrepentimiento, un cambio de opinión acerca de uno mismo, acerca de mis pecados y un cambio radical y profundo de opinión, actitud y deseo, incluso voluntad, respecto a Dios y el ídolo del yo será derrocado. Y el hombre perdonado y volverá a encontrar su vida, pero en Cristo, una nueva vida, ¿sí? Una vida en donde el dueño soberano del universo, nuestro Señor Jesús, es mi Señor, es mi Salvador, es mi benefactor. Toda mi vida pasada será perdonada y me otorgará para toda la eternidad futura las abundantes riquezas de su gracia y su favor para siempre. Y hay personas que se quedan mirando. Prefiero, el próximo texto dice, ganar a todo el mundo. El próximo texto, el que hemos estado citando, y le pregunta a Cristo, ¿qué le aprovecharía a una persona hacer eso? Y vuelve a decir lo mismo, si el resultado, perder su vida. Oremos